compra de viviendas. En tu caso, ¿te has planteado cambiar de casa a raíz de la pandemia? ¿Puedes hacerlo? Y sobre todo, ¿qué es lo que buscarías? Porque ya hemos dicho ese dato, se buscan grandes, terrazas comunes, zonas comunes. Nos lo cuentas en el 637-230000.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña el director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis, Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí.
De viernes, COPE
bien,
ya.
COPE bien, estamos bien.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos.
Pues mira, el sábado pasado se celebró el retiro de Cuaresma de Confer, acompañado por Fray Luis Miguel García Palacios, que habló de la Cuaresma, un camino a recorrer al lado de Jesús. Un retiro que fue retransmitido por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. El domingo vivimos el primer domingo de Cuaresma, en el que en el itinerario propuesto por la diócesis se nos invitó a caminar en esta Cuaresma como un tiempo oportuno para reorientar la vida. El martes, desde el Secretariado de Familia y Vida, nos llegó un nuevo vídeo de la iniciativa Familias a Punto, que en esta ocasión lo han titulado Tiempo de Comunicar y nos invitan a sacar nuestra mejor versión en familia, a buscar tiempos y espacios específicos para comunicar lo que nos pasa, lo que pasa a nuestro alrededor y para profundizar en la comunicación con Dios. Y ayer jueves, dentro del curso de formación hacia una forma de vida con sabor a Evangelio, Belén Santa María Eraña, responsable del Observatorio de Cáritas Salamanca, nos habló de lo que está pasando en nuestra casa, la dignidad humana.
Oye, un par de cuestiones. Tanto el vídeo de Tiempo de Comunicar del Secretario de Familias a Punto como la charla de ayer se pueden ver ya en el canal de YouTube de la diócesis.
El vídeo de Familia y Vida sí, y la charla de ayer a partir de esta tarde ya la podrá ver todo el mundo.
Bueno, pues que hay veces que a lo mejor en el momento no podemos estar, pero son unos buenos materiales para poder disfrutar de ellos a través del canal de YouTube de la diócesis. Vamos a ver quiénes van a ser los protagonistas de hoy en este Espejo de la Iglesia.
Pues en este tiempo de Cuaresma en el que estamos, es un tiempo de renovación de nuestra fe y un tiempo de reconciliación. En nuestra diócesis, desde hace tiempo, contamos con la Iglesia de San Agustín como Iglesia para la Reconciliación, un lugar donde acercarnos a recibir el perdón y curar heridas. Y vamos a hablar con el sacerdote don Maxi de Prado, que es el rector de la Iglesia de San Agustín. Y en la historia de la semana, si el teléfono nos funciona como eso deseamos, nos vamos a marchar a Angola para hablar con María José Valero, una hija de la Caridad, natural de Villamuriel de Cerrato, que desde hace tiempo desarrolla su labor fundamentalmente médica en Angola. Y queremos que nos cuente cómo es su día a día allí y cómo está afectando el COVID a este país africano.
Pues vamos a ver lo que nos tiene preparado Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Nuestro santo de hoy, San Ildefonso, es uno de los grandes santos españoles, a quien identificaremos por su vestimenta de abad, con mitra y báculo y siempre con presencia de la Virgen. El motivo más representado en arte es el milagro de la imposición de la casulla, del que enseguida les hablaré. Ildefonso nació en Toledo en el año 607. Estudió en Sevilla con San Isidoro. Entró en la vida monástica y fue elegido abad de Agalia, a la orilla del río Tajo, cerca de Toledo. En el año 657 fue elegido arzobispo de esa ciudad, donde murió a la edad de 60 años. Unificó la liturgia de España y escribió muchas obras importantes, muchas de ellas sobre la Virgen María, a la que tenía especial devoción, sobre todo a su Inmaculada Concepción, 12 siglos antes de la proclamación del dogma. Como premio, la Virgen lo favoreció con grandes milagros, siendo el más célebre el de la imposición de la casulla. Una noche de diciembre, Ildefonso, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Inmaculada Concepción. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron, excepto Alfonso y sus dos diáconos, que entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba a la Virgen María sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes y ángeles entonando cantos celestiales. María le hizo seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo: «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos dedicados en su honor. En la Catedral de Toledo, los peregrinos pueden aún observar la piedra en la que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se apareció a San Ildefonso. El milagro ha sido repetido a la saciedad en arte, pintura y escultura, y en templos palentinos la encontrarán en abundancia. Por ejemplo, en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campó, en Villa Sarracino, en Villa Muriel, en el Museo Diocesano y, por supuesto, en la capilla que lleva su nombre en la Catedral de Palencia. Hasta el próximo día.
Y nos dice Alberto Saz, que ya está al otro lado, nuestro primer invitado, el sacerdote don Maxi de Prado. Buenas tardes, don Maxi.
Buenas tardes, Natalia.
Usted ya ha estado en el espejo en alguna otra ocasión, me acuerdo yo, cuando peregrinó a Tierra Santa.
Sí.
Que estuvo aquí con nosotros.
Sí, es cierto. Y no se me olvida aquella entrevista, porque manifesté con mucha precipitación toda la alegría que estaba sintiendo de pisar aquella tierra santa que pisó nuestro Señor Jesucristo.
Claro que sí. Don Maxi, en este tiempo de Cuaresma siempre es importante, siempre es tiempo para renovar nuestra fe, para la reconciliación, para acercarnos al sacramento del perdón, pero en este tiempo de Cuaresma parece como que nos invita más. Qué suerte que tengamos en la iglesia, en la diócesis, una iglesia como la iglesia de San Agustín, como una iglesia para la reconciliación.
Sí, ciertamente, Natalia, es una gracia de Dios el tener la iglesia de San Agustín, que se dedica preferentemente a la reconciliación, y que fue erigida así como tal por el obispo anterior, don Esteban, y nuestro obispo actual, don Manuel, pues nos ha agradecido en varias ocasiones la labor que estamos realizando en la iglesia de San Agustín.
Don Maxi, en estos tiempos de pandemia, desde lo que ven en la Iglesia de la Reconciliación, ¿necesitamos más sentirnos acompañados, perdonados, escuchados por Dios?
Sí, sin duda ninguna. Y quería precisar que los párrocos y en las iglesias parroquiales, los párrocos y vicarios parroquiales también confiesan a sus feligreses, ¿eh? Y lo que ocurre es que están metidos en tantas tareas, que de despacho, de catequesis, de enfermos y eso, que y funerales, y atender grupos de apostolado y de oración, que no tienen todo el tiempo que quisieran para atender el confesionario. Y por eso está muy bien la iglesia de San Agustín. Y en este tiempo de pandemia, pues ciertamente la gente acude con un poco de miedo, de temor, de presentarse ante Dios. Y nadie mejor que un hombre que es también penitente y que es pecador, y que es como es un sacerdote, que es eso, pecador, penitente, arrepentido y perdonado, y se siente perdonado cuando acude también a la penitencia. Y como Jesús dio ese poder a los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles, al ordenarnos sacerdotes, pues nos da el poder, ese poder que parece imposible, que sea Dios quien perdona, porque allí nosotros no somos más que un instrumento, que estamos allí porque no encontró otra cosa peor, pero para sí se lo hace Dios mejor.
Don Maxi, usted dice que hay mucha gente que efectivamente tiene un poco, a lo mejor, cierto reparo, porque con esta situación de pandemia el miedo es libre y hay muchas personas que sienten miedo, pero se guardan todo tipo de condiciones sanitarias, se mantiene la distancia, hay que ir con mascarilla, está todo preparado.
Sí. Y cada penitente, cuando se levanta de la silla del penitente, que estamos a 2 metros de distancia, cuando se lanzaría con el spray, este gel antialcohólico, sí. El gel que es, pues rociamos el damos un spray para rociar el asiento y el sacerdote lo mismo, se lava las manos y aunque estemos a distancia y siempre con mascarilla.
Siempre
claro.
Con mascarilla. Don Maxi, usted junto con otro grupo de sacerdotes, ¿son un total de 6 sacerdotes los que atienden un poco la iglesia de San Agustín?
Pues mira, el mismo día que se eligió la iglesia de San Agustín como sede para las confesiones, pues que fue hace exactamente 9 años, y entonces ese mismo día que dirigió la iglesia nos nombró a los 6 sacerdotes que estamos allí, turnándonos, de suerte que mañana y tarde siempre hay allí uno de guardia, ¿sabes? Y siempre hay un sacerdote. Y los 6 que nos puso, que nos nombró
Don Esteban.
Don Anastasio, Don Esteban, los mismos continuamos ahí.
Pues qué suerte.
Porque es una labor que hacemos por gusto y con gusto.
Claro que sí. Don Maxi, claro, usted decía, efectivamente, en los distintos templos y en las parroquias se sigue teniendo las confesiones. Oh, claro. Lo que pasa que es cierto que hay que ir en el momento pues justo de que se puedan atender esas confesiones, a lo mejor que un poquito antes de la celebración de la Eucaristía. Pero en la iglesia de San Agustín, mañana y tarde, hay personas que nos pueden escuchar y luego que nos pueden dar el sacramento del perdón. ¿Qué horario tienen?
Pues mira, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 y desde 5 de la tarde a las 7:30.
O sea, que no tenemos la disculpa de decir, es que yo no voy a confesarme porque me cuadra mal el horario, que hay un horario amplio.
Un horario amplio. Y de toda la mañana, prácticamente, pues desde el 10 de la mañana a la 1:30 ya la gente ya va a comer. Y lo mismo de por la tarde, lo mismo a las 5, casi la hora del comer, de que hay comercio, vamos, pues
sí,
abierto.
Claro que sí. Don Maxi, muchísimas gracias por la labor que realizan, por estar ahí siempre con las puertas abiertas, esperando. Que acudamos pues a recibir ese perdón.
No sabes la alegría que damos a Dios con las confesiones, la alegría que siente el penitente y la alegría que siente el sacerdote. El sacerdote siente la alegría de poder usar el perdón de Dios, de hacer que Dios sea misericordioso con cada uno, pero misericordioso hasta el extremo, hasta morir en la cruz. Porque detrás de esa cruz que trazamos en el aire y decimos esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados, ahí está la cruz de Cristo. Y claro, eso nos produce una gran alegría, de que aplicamos la sangre de Cristo para perdonar los pecados a todo lo que está cerca.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí presente en el espejo con nosotros. Un saludo, gracias. Don Maxi.
Adiós, Natalia.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 20 de febrero, en este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación.
También del día 20, Señor, Dios nuestro, concédenos a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta.
También del 20, el ejemplo de tantos médicos y operadores sanitarios que han arriesgado su vida hasta perderla a causa de la pandemia suscita en todos nosotros viva gratitud para el ejercicio generoso y a veces heroico de su profesión.
Y del día 21 en Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No se trata de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y escuchar la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. Nos vamos ya a la historia de la semana, hasta Angola nos vamos.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, hermana María José Valero.
Sí, buenas tardes.
Pero bueno, sí, parece que está aquí en Villamuriel de Cerrato, no en Angola.
Sí, nos oímos muy bien. Muy bien. Sí.
Qué gusto. Sí. Natural de Villamuriel, hija de la Caridad, ¿y desde cuándo está en Angola?
Pues llegué en Angola en el año 1998, un 13 de mayo.
13 de mayo del 98.
Sí, estábamos aquí porque vinimos a fundar las Hijas de la Caridad en esa fecha.
O sea, que usted está ahí desde la fundación.
Sí. Por primera vez vinimos cuatro Hijas de la Caridad. Y después ya, bueno, pues fuimos aumentando el número y ahora estamos ya...
¿Recuerda ese momento de llegada a Angola? Ese primer momento de venir. ¿Usted había estado previamente en algún lugar de España como hija de la Caridad?
Sí. Yo trabajé en el norte de Cantabria, en Terán de Cabuérniga. Ahí metida en las montañas también de Cantabria, en un sitio muy alejado también, en el interior de Cantabria, en una residencia de ancianos.
¿Y cómo fue esa llegada, ese cambio de Cantabria a Angola? ¿Usted qué recuerda de ese primer momento en tierra africana?
Bueno, pues fue un impacto muy grande, porque acostumbradas a... En esos años, como vivíamos aquí, cuando llegamos, porque el país estaba en guerra. El país estaba en guerra, llevaban ya varios años en guerra civil. Acabó en el año 2002. Entonces nos encontramos con una realidad, pues todo devastado, mucha pobreza. No se encontraba, si querías comprar, si querías hacer alguna cosa, ni medicamentos, comida muy escasa. Entonces, todo muy, una realidad bastante diferente a lo que vivíamos en ese tiempo en España, ¿sí?
Buenas tardes, hermana. Esta mañana me estaba informando, la labor de las Hijas de la Caridad en Angola es amplia y diversa, pero en concreto, hasta donde yo sé, la hermana María José Valero se dedica mucho al mundo de la sanidad. ¿Cuál es la labor que se realiza allí, en ese hospital pequeñito?
Sí, estamos en un hospital aquí en un municipio de la provincia de Benguela y ahí pues atendemos, yo concretamente estoy colaborando con los niños desnutridos, que aquí hay mucha desnutrición, y luego 3 días en semana vamos con una clínica móvil a hacer consulta por los poblados. Llevamos un equipo que atendemos embarazadas, atendemos vacunas, hacemos la consulta, damos ya la medicación que necesitan, formación en acciones básicas de salud, de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, eso en 3 días en semana desde el hospital vamos un equipo con una clínica móvil, que es un todoterreno porque los lugares donde vamos son de difícil acceso. Sí.
Y a todo eso se le ha sumado este año el COVID.
Sí. Gracias a Dios que aquí en Angola no hay muchos casos. Claro, como hemos tenido otras pandemias en otros años también de muchos muertos, con pandemias de fiebre amarilla, pandemias de cólera, pandemias de Marburg, que es igual que el ébola. Entonces, con esta pandemia, el gobierno, pues, un poco ha estado bien atento y enseguida ha cerrado fronteras, enseguida no se ha podido circular entre provincias para evitar la expansión, aunque mismo así ha habido infecciones venidas de África del Sur, venidas de Brasil, venidas de Cuba. Entonces sí que les tenemos, pero no son muchos casos, pero sí que hay.
¿Qué otras dificultades tiene la población angoleña y qué fortalezas tiene también esa población?
Bueno, pues las dificultades, fortalezas son muchas porque es un país rico. Lo que pasa es que a la hora de la distribución de estas riquezas ya sabemos lo que acontece, más en estos países, ¿no?, en los que hay mucha corrupción. Entonces, dificultades en tantos años que llevamos de paz, pues vemos que los hospitales están sin medicamentos, La moneda está infravalorada, entonces todo tiene que venir de fuera y a unos precios muy elevados. Entonces la gente ahí está en una subsistencia de vida con lo mínimo. Por eso es que hay pues muchas enfermedades, mucha desnutrición, a pesar de ser un país pues muy rico.
Claro,
que es si tiene terrenos de cultivo extensos, pero no tienen medios para explotarlo.
Es increíble.
Luego,
que
si
en pleno
lo trabajan, no tienen medios.
Disculpe, no, continúe. ¡Ay, se nos ha cortado! Iba a decirle yo a la hermana María José que es increíble que en pleno siglo XXI, en un país rico, siga existiendo tantos casos de desnutrición y que estén atendiendo a tantos niños con problemas de desnutrición. Bueno, pues que estas historias nos encantan, Alberto Sanz, que personas, ¿verdad?, que dedican su vida a favor, comparten su vida con estas personas, ¿eh? Bueno, lo retomaremos en otro momento. Hablaremos otra vez con la hermana María José en algún otro espejo. Vamos a conocer lo que no te acostará sin saber.
Algo nuevo.
Cuéntanos.
Pues estamos en Cuaresma, estamos en viernes de Cuaresma, estamos en tiempos de ayuno, pero hay muchos más ayunos que no tienen nada que ver con la comida, con los potajes de vigilia y con los bacalaos. Entonces os voy a proponer 10 ayunos que no tienen nada que ver con la comida. Uno sería ayunar de hablar mal de otros. Otro, ayunar de compararme con los demás. De quejarme de lo que no tengo. Ayunar de ignorar la necesidad del otro. Ayunar de resolver mis problemas por mensaje y no dando la cara. Ayunar de buscar excusas para no hablar con Dios. Ayunar de llegar tarde a mis compromisos. Ayunar de usar el móvil para evadirme de los demás. Ayunar de aislarme en mis problemas y no buscar ayuda. Y ayunar de ser muy duros y críticos con nosotros mismos. 10 ayunos, que no tienen nada que ver con el...
Me lo tienes que pasar, ¿eh?
Sí, ahora
para
mismo.
Para tenerlo ahí presente a diario, en Cuaresma y en no Cuaresma.
Esta semana no te puedes perder...
Suerte está contigo,
jugando con los duendes, abrigándote el camino,
haciendo cada paso lo mejor de la vida, mejor vivir sin miedo.
Si rescatamos esta canción de Rosana con varios artistas que también se han juntado para cantarla, pues porque estamos convencidos que a pesar de esta pandemia, a pesar de este momento, tenemos que afrontar la vida sin miedo a la ternura, sin miedo a sonreír y sintiendo la presencia de Dios en nuestro día a día. Les contamos que la Diócesis de Palencia nos está animando a vivir esta Cuaresma con un itinerario que lleva por título Ahora es tiempo oportuno.
En este segundo domingo nos llama a aprovechar este tiempo oportuno para apostar por el reino, para en medio de esta sociedad tan alejada del plan de Dios estar atentos y sumarnos a tantos gestos, iniciativas, proyectos solidarios de personas, de colectivos, de organizaciones e instituciones que son auténticos anticipos del hombre nuevo y de la nueva sociedad de la fraternidad.
El próximo jueves 4 de marzo se celebrará la tercera sesión del curso Hacia una forma de vida con sabor a Evangelio que se desarrolla de manera online.
En esta ocasión, Emma Martínez Ocaña de la Asociación de Teólogas de España y Elisa Estevez López, biblista de la Universidad Pontificia de Comillas, nos hablarán del Evangelio de la creación y de las relaciones humanas.
Ni están lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la ternura.
Desde esta tarde y hasta el próximo domingo, la Cofradía de la Vera Cruz celebra el solemne triduo en honor a Nuestra Señora de la Vera Cruz. Estará oficiado por Fray Luis Miguel García Palacios y se desarrollará a las 7 en la Iglesia de San Pablo de los Padres Dominicos.
Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír.
sin miedo, sientes que la suerte está.
Pues que con toda la precaución, con todas las medidas, pero que tenemos que vivir sin miedo. Gracias, Chomín. Buen fin de semana.
Una cosilla que se me ha olvidado decir antes. El material para este segundo domingo de Adviento, con su propuesta de reflexión, de oración, de sitios a los que conectarse por YouTube, etcétera, etcétera, está en la página web de la diócesis. Y los que están suscritos a las listas de difusión de la diócesis les habrá llegado al móvil esta misma mañana.
¿Y si no están suscritos, a qué número hay que suscribirse?
Ay, pues es que ahora mismo me pillas.
Pues mañana, el próximo viernes, nos lo cuentas. Ese hay que recordar si alguien quiere recibir estas alertas de la diócesis de Palencia. Buen fin de semana.
Abrazos para todos.